Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Llega a Tailandia el avión del ejército que va a repatriar a un conciudadano español que se encuentra gravemente enfermo, Ana Huertas.
Cristina, es un avión medicalizado que ha enviado el Ministerio de Defensa para traer a España a Alex, un joven vasco ingresado por una pancreatitis en un hospital de Bangkok. Según su familia, su estado es crítico. ¿Qué más sabemos, Arturo? Allí estarán.
La intención es trasladar desde allí hasta Bilbao al enfermo Alexander García Galas, de 36 años, que ha tenido que estar ingresado en la UCI en Tailandia debido a su gravedad. Según los médicos, está en peligro de muerte inminente. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció que se trata de una aeroevacuación muy difícil cuando anunció la repatriación.
En un viaje difícil, en un viaje complicado, uno de los viajes más difíciles que se van a hacer, en el que irán 5 médicos militares y 4 enfermeros militares absolutamente preparados para hacer el traslado de este joven que está en un hospital de Bangkok, para que pueda volver a su casa.
Alexander se desplazó hace algo más de un mes junto a su mujer, después de que antes de viajar, el médico que le atendió en España le dijera que las molestias que sufría eran debidas a gases. Una vez en el país asiático, fue hospitalizado con una pancreatitis necrotizante que se fue complicando tras varios intentos fallidos de repatriación en los que llegó a sufrir una neumonía e incluso un paro cardíaco.
Más asuntos. En Canarias, hasta ahora está previsto que comiencen la gran mayoría de las manifestaciones convocadas en las 8 islas para protestar contra la masificación turística en el archipiélago. Bajo el lema Canarias tiene un límite, casi una veintena de organizaciones las ha organizado. Esos organizadores insisten en que no están en contra del turismo, sino de su mala regulación. La falta de vivienda es uno de los problemas de los que más se quejan los canarios cuando se les pregunta por las consecuencias de tanto turismo descontrolado en las islas.
Tengo que trabajar, trabajo en comercio y no puedo, pero sí asistiría porque está masificado el tema del turismo en Canarias y nos complica también nuestra encontrar un lugar donde vivir a nosotros.
Por cierto, que también en Canarias, en concreto en Las Palmas, hoy se reúnen los ministros de Interior y Migraciones de España, Italia, Grecia, Chipre y Malta para debatir sobre la política migratoria, la lucha contra las mafias y la cooperación entre países. A primera hora de esta mañana, un cayuco con 60 personas ha llegado precisamente al muelle de la Restinga en la Isla del Hierro. Y te cuento también que el Papa Francisco ha recibido este sábado a los seminaristas de Sevilla junto con el arzobispo de la ciudad, José Ángel Saiz Meneses. El Santo Padre les ha expresado la importancia de la vida espiritual, el estudio, la vida comunitaria y la actividad apostólica, y les ha pedido ser sacerdotes cabales. Monseñor Meneses ha dicho que salían muy emocionados de ese encuentro.
Salimos de la audiencia privada con el Santo Padre, todos emocionadísimos por haber escuchado la palabra del sucesor de Pedro, que nos ha confirmado en la fe y nos ha confirmado también en la vocación y en la misión. Un discurso precioso sobre la formación humana, espiritual, intelectual, pastoral, comunitaria, sobre el asombro que no debe dejar de producirse en nuestra vida, en el día a día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barcelona ya preparan el clásico de mañana, Xabi Laso.
Sí, el partido se juega mañana por la noche a las 9 en el Santiago Bernabéu. Ancelotti está hablando en estos momentos en sala de prensa y, entre muchas otras cosas, ha afirmado que el objetivo principal del equipo es recuperarse.
Estamos recuperando bien. Hay jugadores que aún le falta un día más. Mendy hoy no ha entrenado. Mañana vamos a intentar de meter el equipo mejor posible. Nada, solo Mendy hoy estaba todavía cansado. Hemos preferido darle un día más de descanso.
Como ha dicho el entrenador del Madrid, Mendy no ha entrenado, tampoco lo ha hecho Alaba, pero sí Carvajal y Courtois. Por su parte, el Barça ha realizado su sesión en el Tito Vilanova sin novedades de forma aparente. Todo ello tras el conflicto entre Araujo y Gundogan, supuestamente ya solucionado. Y además Xavi está a punto de hablar también en sala de prensa. Todo esto de cara a mañana, pero a las 2 hay un Celta a Las Palmas. A las 4 y cuarto, Rayo Osasuna. 6 y media, Valencia Betis. Y a las 9, Girona Cádiz. Te lo estamos contando todo en tiempo de juego. Y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de China. Magistral tercer puesto de Fernando Alonso, Sainz saldrá séptimo y Verstappen desde la pole.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Ana Huertas, muchas gracias. Nos juntamos ya a las 2. Hay que ver cómo va esto de prisa en el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es la 1:05, pero son las 12:05 en las Islas Canarias. Y justo a esta hora empieza una manifestación que he de reconocer. Me ha sorprendido enormemente, porque es una manifestación, vamos a decirlo así, ¿no? Antiturismo. Teniendo en cuenta que el turismo es el principal pulmón de Canarias y que en buena parte lo es de España, pues esto te llama la atención. Claro que por otro lado, te metes en el pellejo de los que a lo mejor están rodeados de grandes consorcios turísticos y de andanadas de cientos y cientos de visitantes y también te estremece, ¿no? Vamos a repasar alguna cifra. Por ejemplo, en 2022 el turismo generó 17.000 millones de euros. Es el 35,5% del PIB de Canarias. Fíjate, con esto arreglaríamos el tema de las pensiones. Esto que comentábamos al comienzo de que faltan 12.000 millones por año, según señala el gobierno de la Unión Europea. Crea enormes cantidades de empleo directo. En las cifras del 22, 344.000 empleos directos y el 40% del empleo de Canarias. En 2023, pues llegaron al archipiélago 16 millones de turistas, 420.000 cada día. Claro, la pregunta es, ¿puede soportar Canarias estas cifras? Y hay quien piensa que no, que todo tiene un límite, la población, los recursos, las infraestructuras, y que ha llegado el momento de reformular el modelo turístico. Para eso, en realidad, para otro turismo, está convocada la manifestación. Nos vamos a ir hasta Tenerife. Allí nos atiende don Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo, que es una de las asociaciones convocantes de esta manifestación. Don Jaime, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo, Cristina, a ti y a todos los oyentes. Ya somos muchos miles de personas los concentrados en las calles de Santa Cruz. Yo quería matizar, como has dicho al final, que esto no es una manifestación antiturística, sino que es insoportable la situación que vivimos en Canarias. Has comentado los ingresos que genera el turismo, pero estamos hablando de que esos millones que tú hablabas, el 60% de esos millones se queda en el país de origen de los turistas, con lo cual ahí hay que empezar a matizar, porque no es cierto que todo este dinero se quede en Canarias. Y sí, luego el efecto que está produciendo en la población, hay que recordar que Canarias es la comunidad autónoma que tiene las cifras más grandes de exclusión social y de pobreza después de Andalucía en toda España. Y además tenemos de los índices de desempleo más grandes de todo el Estado. Por lo tanto, esa presunta bondad de esa industria de turismo de masas, nosotros la negamos, y lo que queremos es que no se sigan destruyendo nuestros ecosistemas y que además evidentemente haya un freno a ese a esta enorme cantidad de turistas. Nosotros no podemos asumir, por ejemplo, los 100 millones de litros de aguas fecales que todos los días se vierten al mar desde los emisarios submarinos. No podemos soportar que haya desaparecido el 90% de nuestra biomasa de peces y no podemos soportar que el 70% de las kellys, de las camareras de piso, se automediquen para poder terminar su jornada laboral. Por lo tanto, yo creo que todas estas cifras dicen bien a las claras, porque estamos hoy en las calles de Santa Cruz y de muchos lugares de toda España intentando reivindicar, intentando decir por qué no queremos este modelo.
Es muy interesante lo que nos cuenta Jaime Coello, uno de los convocantes de la manifestación que hoy pide otro turismo en Canarias. Aquí nos gusta escuchar a los dos lados. Al principio del programa teníamos, por ejemplo, un testimonio de Teherán, de Irán, a propósito de ese enfrentamiento entre Israel e Irán, ¿no? Y siempre hay que escuchar a ambos lados. Y ciertamente lo que comenta Jaime es cierto. Quiero decir que buena parte del dinero del turismo se queda en las agencias que hacen los contratos fuera y en los negocios que se hacen fuera, que todo tiene una consecuencia ecológica, que es verdad que a mí me ha llamado muchas veces la atención la enorme tasa de paro canario, pero también es cierto que yo no sé hasta qué punto, si el turismo se redujese de forma radical, no empeoraría todavía la cosa. Jaime.
Pues mira, hay incluso, te puedo decir que hay un antiguo director general que llevaba el Observatorio de la Sostenibilidad en Canarias, David Padrón, que desde la Universidad de La Laguna estudió este tema y decía que perfectamente se puede reducir un 30%. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir números, pero mejorar la calidad. Date cuenta, Cristina, que llevamos más de 40 años en Canarias, y no diría solo en Canarias, también en España, hablando del cambio del modelo económico, pero el modelo económico no cambia jamás. No hay nadie que esté haciendo nada por cambiar este modelo. Por lo tanto, de verdad que es perentorio. cuando hubo cero turístico, recuerda que hubo que sostener a las empresas turísticas y a los trabajadores en general con dinero público. Y nos decían, no, esto no puede volver a suceder porque no podemos poner los huevos en la misma cesta. Pues los huevos siguen en la misma cesta y si volvemos a tener un modelo turístico o un cero turístico aquí, pues no solo no va a mejorar, va a empeorar. Por lo tanto, creemos que hay que sentarse. Nosotros evidentemente estamos llamando al diálogo al gobierno y a los agentes económicos y sociales para que haya un gran debate en Canarias para ver hacia dónde vamos y para reorientar esta actividad.
La verdad es que hacer en España un turismo de más calidad y más caro puede ser muy interesante, porque somos un nicho verdaderamente envidiado en cuanto a sus condiciones naturales, ¿no? ¿Qué es lo que propone exactamente Jaime y la plataforma? ¿Sí, cosas concretas que pudieran entender nuestros oyentes y que enriquezcan el diálogo?
Mira, pretendemos que haya una moratoria turística, es decir, que no se construya más. Ya tenemos suficiente cantidad de suelo ocupada. Por otro lado, pedimos una tasa turística, porque no puede ser que Canarias, recibiendo tantos millones de turistas, no haya un impuesto específico que se cobre a los turistas. Y pedimos pues muchos más medios personales y materiales para cuidar nuestros entornos naturales. Date cuenta que Canarias tiene el tercer ratio más bajo de agentes de medio ambiente de toda España, después de Baleares y Madrid. Y nuestros ecosistemas son de los más valiosos de toda España. Por lo tanto, es fundamental que todas estas cosas se pongan sobre la mesa y podamos obtener respuesta a nuestras reivindicaciones, ¿no?
Sí, es interesante, ¿eh? Quiero decir que ninguna de las cuestiones que has planteado son irracionales ni imposibles de realizar. Ciertamente, urbanizar indefinidamente las costas es destruirlas. Y poner una ecotasa ya existe en Baleares y el ecosistema tiene una capacidad limitada de ser agredido, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, el tema del paro a mí me preocupa mucho, Jaime. El hecho de que Canarias tenga tan alto paro con el turismo en las actuales circunstancias hace pensar que si bajase el turismo todavía habría más paro.
Te voy a explicar una cuestión que a veces creo que te escapa al análisis, y es la cuestión educativa. Canarias también tiene un problema con la educación y con un problema grande con la educación de los idiomas, y hay muchas personas de aquí que no pueden acceder ni siquiera a esos trabajos. Canarias está actualmente importando una enorme cantidad de trabajadores de la Unión Europea y de otros lugares porque hay perfiles que no se cubren por parte de los canarios. Una de las cosas que hay que hacer, y yo creo que eso es algo común en lo que todos podemos estar de acuerdo, en que hay que invertir muchísimo más en educación, porque necesitamos tener personas formadas que después también puedan acceder a trabajos bien remunerados, porque esa es otra. Hay muchos trabajadores en el sector turístico ahora mismo que son pobres. Y eso, te puedo decir que en uno de los últimos desalojos de un edificio cerca de una zona turística, fueron desalojados como ocupas de un edificio muchos trabajadores que estaban en la zona turística que hay al lado.
Eso no puede ser. Y luego, por ejemplo, que los canarios dominen el inglés, el francés, el alemán, parece perentorio, ¿no? Quiero decir, es importante en otros lugares de España, pero ahí es indispensable. Ciertamente, pues mira, el dinero de una ecotasa podría servir para incrementar las tasas de educación, eso es cierto, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay, Jaime, de que os escuchen los gobiernos locales?
Pues mira, llevamos muchos años con esta lucha. Ha sido una lucha pacífica, ha sido una lucha tranquila, ciudadana, y realmente yo creo que si no escuchan ahora, la situación en Canarias es que no para de degradarse, Cristina, y yo lo que hago es un llamamiento a las administraciones para que de verdad escuchen y por lo menos se sienten a dialogar, porque es que diálogo no hay ninguno, ¿no? Y yo creo...
Uy. Se ha cortado la relación con Jaime, pero yo creo que hemos entendido muy bien su mensaje, ¿eh?
Sí, ahora estoy
oyéndote, Jaime, que es que te había perdido, que pides esa atención de las autoridades. Una última cuestión. Como que se os reprochaba o se decía que no se podía fomentar la animadversión contra el turismo, etcétera, y además se hablaba de una cierta agresividad de los turistas hacia los españoles. ¿Cómo veis ese debate?
No hay nada de animadversión. Tú conoces al pueblo canario, los canarios somos gente hospitalaria, tranquila, nos mezclamos. En mi familia hay gente de fuera y me suelen a visitar con frecuencia. Son más que bienvenidos todas las personas de aquí y no hay esa animadversión. Lo único que conoces también bien a los tabloides británicos que se dedican a calentar el ambiente, y te puedo decir que los tabloides británicos hasta juegan para decir que Tenerife se está convirtiendo en un destino sin, de manera que pueden bajar todavía más los precios con sus turoperadores. Todo esto está inventado, Cristina, lamentablemente, estamos acostumbrados, y hay hasta juegos comerciales y juegos de intereses, por lo menos en la postura que está teniendo una parte de los tabloides británicos ahora mismo.
Claro, en ese sentido es más interesante una conversación tranquila, sosegada y constructiva entre las partes que dar pábulo a personas interesadas que al final lo que quieren precisamente es perjudicarnos, ¿no? Pues parece razonable buena parte de lo que indica Jaime Coello, y en cualquier caso hablar sobre las cosas es sano. Es el director de la Fundación Telesforo Bravo y hoy tiene lugar esta manifestación. Vamos a ver si las cosas ayudan a mejorar los modelos económicos y educativos de Canarias. Un saludo y muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina. Ha sido un placer hablar esta mañana contigo y con los oyentes de la cadena COPE. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós.
Y hoy, 20 de abril, es un día muy especial y a lo mejor no has caído en la cuenta. Permite que te pregunte, ¿recuerdas la primera vez que fuiste al circo? En las nuevas generaciones, pero desde luego los que tenemos 40, 50, 60, sí que recordamos el olor a tigre, la arena salpicada, el jefe de pista apareciendo brillantemente vestido. Bueno, pues mientras refrescas tu memoria, te cuento que la primera vez que nuestra invitada, a la que vamos a saludar ahora, pisó un circo, tenía 19 años. Fue en el Circo Atlas y ese día actuaba la fantástica Miss Mara. Su hermano mayor, el hermano mayor de nuestra invitada, acababa de cobrar su primer sueldo y decidió llevar a los pequeños a conocer este espectáculo mágico. Y aquel día, la vida de Graciela Galán cambió radicalmente y con ella, la historia del circo. Graciela Galán, esa niña, estaba llamada a convertirse en una gran artista circense. Fue la primera mujer del siglo XX que hizo el número de la mosca humana, una de las pocas trapecistas que salta sin mecánica de seguridad. En el Día Mundial del Circo tengo el placer de saludar y charlar con Graciela Galán. Muy bienvenida.
Gracias, qué introducción más bonita. Es... Esa ganas de ir al circo, ¿eh?
Sí, sí, verdaderamente. Oye, ¿la mosca humana qué hace? ¿Por qué se llama así?
Bueno, pues la mosca humana es un sistema, hay un sistema técnico que caminas en el techo como si estuvieras en el suelo. Lo que pasa que mi suelo es el techo, como las moscas, que caminan tranquilamente.
¿Al revés?
Sí, sí, al revés. Y esto tiene un antecedente. Yo vi unas ilustraciones de finales del siglo XIX y nada, esto yo no sé, era un mecanismo seguramente mucho más complejo y más y que se veía, obviamente, sería un sistema de imanes probablemente. Y ahora, bueno, esto trabajé con un señor italo-canadiense que tenía este sistema, pero mucho más elaborado. De hecho, uno no se da cuenta de nada. Piensas que es como un espejismo o una imagen invertida. Y entonces me propuse trabajar con él y pues como soy bastante inquieta, dije que sí. Y bueno, pues es un número que alterno con mi número de trapecio, que es en realidad lo que más adoro.
Graciela Galán, aparte su trabajo en acrobacia, percha y trapecio, es medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2022, que se dice pronto, ¿eh? ¿Cómo recuerdas aquella primera visita al Circo Atlas?
Pues la verdad, no iba ahí con una expectativa, iba muy contenta porque salía de mi rutina, aunque estaba en la universidad y ya era, digamos, mayor, pero vengo de una familia de muchos hermanos y uno se, pues aceptaba las condiciones, lo que había. O sea, yo creo que éramos muy felices con lo que teníamos. Pero claro, cuando entré en el circo, lo que tú describes, y todavía, vamos, es que lo tengo muy presente porque...
Porque nació una vocación, te enamoraste.
Sí, totalmente, es que era todo... Cuando vi a Miss Mara, me quedé alucinada, esa mujer tan fibrosa, que ya era mayorcita, ya, yo creo que ya fue su último año cuando se retiró, y tendría sus 49 años, creo, si no estoy mal, tenía 49 años. Y esa mujer, cómo lo que hacía en el aire me pareció pues maravilloso. O sea, me encantó, además de todo. No solo las luces, me pareció un mundo fantástico.
Fijaos cómo sería el impacto en Graciela Galán de aquella primera función de circo a la que asistió, que estaba estudiando biología... Y cambió su vocación. ¿Qué dijeron en tu casa de la idea de lanzarte a la vida del circo?
Ay, bueno, pues bueno, hay un poquito la que era más fuerte, era mi madre, y me dijo que ni hablar. Bueno, te voy a contar una anécdota. Me llevó a su, digamos, su padre espiritual, porque mi madre era muy religiosa, y dijo, esta chica, pero para que me convenciera, y entonces ella le dijo, Trinita... Lo tiene muy claro, déjala. Lo que pasa es que tuve que esperar a cumplir los 21 porque no era mayor de edad y entonces tuve que esperar y ya dije, bueno, pues ya ahora voy a comenzar mi camino, que es lo que me gusta.
Ay, me hace muchísima gracia. Fíjate, le pusieron a hablar con un cura para que la... Y ahora tenemos capellanes circenses, bueno, que hace muchos años que están, ¿no?
Sí.
Oye,
estaba el padre Mendizábal, que era un vasco majísimo que iba ahí con su chapela, bebía vino, era...
El circo, como también el mundo del boxeo, el de los toros, tiene un sabor específico, tiene un romanticismo que indudablemente cautiva. ¿Cómo es la vida en un circo ambulante que tú también has vivido, Graciela?
Claro, eso es maravilloso. Fíjate, es una vida muy dura porque tú abres el grifo y no sale agua. Tú enchufas la corriente y no hay. O sea, tienes que extender unas mangueras de luz y de agua para que te llegue. Sufres mucho el frío, sufres mucho el calor, es una vida en la carretera, pero tiene una cosa maravillosa, que tú abres tu ventana y estás cada día en un sitio diferente. Es de verdad, es algo maravilloso. Te repito, es muy duro, pero para el que es un poquito bohemio, es algo que yo siempre le digo a la gente más joven que viene de escuelas, que a lo mejor se reúnen para hacer un espectáculo puntual y luego cada uno se va a su casa, pues siempre les digo que es una pena que esto se pierda, porque la vida del circo es maravillosa, de verdad.
Qué cosas, fijaos. Y además en su momento, pues bueno, uno viajaba con animales de alta envergadura, con elefantes, con tigres, con leones, con monos. Y hoy en día es muy diferente la vida de circo, ¿no, Graciela?
Sí, claro. Ahora es otra historia. O sea, ahora, pues las familias que quedan de circo tradicional, pues es una vida, aparte que las cosas han cambiado mucho y entonces es una vida más interna, de puertas hacia adentro, pues como en la sociedad normal. Sus móviles, sus cosas. Antes se hacía mucho la vida en la calle. Organizábamos, bueno, hoy hago yo la comida y comíamos todos juntos, o una barbacoa, íbamos juntos al cine, se iba muchísimo al cine, yo sigo yendo al cine, pero antes se hacía una vida muy en común.
Muy colectiva, sí, muy comunitaria.
Sí, y ahora pues es un poco diferente, aunque sí que es verdad que la gente del circo, los que viajan en comunidad, pues siguen... teniendo una vida un poquito más colectiva que el resto de la sociedad.
Claro, pero quizá la vida del artista se ha normalizado en el sentido de que se ha asimilado más al común. Y por otro lado, hay partes buenas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, la formación circense, que ahora se hace en escuelas, que exige mucho estudio, eso antes era desconocido.
No cabe duda. Antes se transmitía de padres a hijos, o si había alguien, por ejemplo, un señor que era domador, pero su hijo manifestaba ciertas aptitudes, por ejemplo, hacia los equilibrios, pues si había un equilibrista, le formaba. Todos nos ayudábamos, era un intercambio de conocimientos. Y yo, por ejemplo, yo he enseñado a muchos niños a leer en el circo, y luego con los años pues he intentado enseñar a todo el que me ha pedido, al que ha venido, pues le he transmitido mis conocimientos. Pero es verdad que el que existan escuelas es maravilloso, porque la técnica ha evolucionado muchísimo y además no hay el riesgo que se corría antes. Entonces, incluso la gente que es del circo, que ha nacido en circo, envía a sus hijos a las escuelas a que se formen. Y claro, salen con otro nivel. Esto me parece maravilloso, porque además no se corren riesgos.
También es cierto que, de una forma injusta, el circo ha ido incorporando un prejuicio. O sea, hay, igual que con respecto a los toros, un cierto prejuicio anticircense, ¿no?
Bueno, era por los animales, sobre todo. Ahora no hay, entonces ya. Pero la gente tiene que trasladarse al contexto que vivíamos hace años. O sea, el convivir con los monos, que se escapa un mono. Los monos vivían dentro de las caravanas. Era increíble que a veces tenían los monos una auténtica caravana de lujo para ellos. Y a lo mejor los domadores vivían en un espacio mucho más humilde. Y era gracioso pasar, y los elefantes por ahí. Había un elefante, por ejemplo, en Dinamarca, que era bastante, bastante cabrito. Y si pasaba alguien que no le caía bien del circo, porque son inteligentísimos, le tiraba chinitas, le tiraba piedrecitas con la trompa, ¿sabes?
Ay, por favor, qué divertido, qué divertido.
Y escenas muy divertidas. Por ejemplo, con un niño de pequeñito, se estaba bañando en su piscinita en el verano, y llegaba el elefante y se bebía todo el agua, y el niño llevaba. O sea, convivían, eran escenas pues muy, o sea, los animales formaban parte, por mucho que digan que se les maltrataba, pues no es cierto. Hay mucha literatura en eso y no es cierto.
Y tiene su parte muy bonita y muy poética. Tengo entendido que la música que vamos a oír a continuación sonaba en un número muy especial que hacías. Es la maravillosa Marcor, de Nino Rota.
Pues sí, la mujer mosca.
Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. La mosca humana caminando boca abajo por las techumbres. ¿Cómo es la relación con el público, Graciela?
Sí, sí. Pues mira, en el trapecio reacciona mucho más, porque es más, lo tienen más asumido, y claro, son una serie de ejercicios con riesgos, y están los o el aplauso. En la mujer mosca prácticamente no me aplauden, pero hay un murmullo continuo, que es cómo lo hace, cómo está agarrada, y entonces están tan sorprendidos, y yo estoy muy acostumbrada a ello, y tampoco soy de las personas que quiero que el público esté aplaudiendo todo el rato. Un buen silencio vale más que mil palabras, y a mí me encanta esta cosa de que los tengo sorprendidos. Es más difícil comunicarme hacia ellos, porque claro, estoy al revés y la lateralidad es complicada, como que la derecha y la izquierda, y a veces tendría que forzar mi posición si quisiera dirigirme hacia ellos. Tendría que levantar mucho la cabeza, ya no sería una posición normal, ¿no?
Ay, por favor, qué gracioso. Fijaos que Graciela Galán tiene actualmente 60 y... ¿cuántos? 65 años, y sigue en activo. ¿Pero cómo es posible?
Sí, sí, estoy justamente con la Mujer Mosca, ¿no? Con Amarcor, con otra música en el Circo de los Horrores de Suso Silva, que hace su 20 aniversario de los escenarios y se retira. Y quería, bueno, lo mejor que ha tenido en su trayectoria, y estoy aquí, pues, pero haciendo de sonámbula. Entonces la música es otra. Y sigo haciendo el trapecio, claro. El trapecio, estoy con la compañía de Leandro Mendoza, de Vetus Venusta, que es maravilloso porque es documental, se lo recomiendo a cualquiera. Hacemos más festivales y cada uno habla en primera persona de su trayectoria.
Pero es que me sorprende muchísimo que a los 65 años sí. estés en el trapecio, porque eso exige sí. muchísima fuerza.
Sí, bueno, he tenido mucha suerte hasta ahora. He tenido una buena genética. Ahora en este momento justo estoy tratando una lesión de hombro que no había tenido nunca, pero claro, como me dijo el médico, ¡ay, esos hombros están muy trabajaditos! Claro, pero bueno, tengo por delante, creo que él me ha dicho que tengo que seguir mucho tiempo, así que...
Bueno. Bien. Oye, ¿y es cierto que sigue sin emplear mecanismos de seguridad en muchas ocasiones?
Sí.
¿Pero por qué?
Bueno, pues es que en la época en la que yo empecé no lo llevaba nadie. Es que hubiera sido ridículo. Así. Yo entiendo y lo aplaudo, que la gente lo lleve, pero bueno, algún tipo de trapecio que lo tengo todo muy claro, muy trabajado. Por supuesto, cuando ensayo sí que voy con seguridad, pero... una vez que lo tengo ya bien trabajado y está perfecto para que el público no sufra y vea que es una cosa que se hace con mucha facilidad, pues es mi tributo, mi pequeño tributo al espectador.
Antes, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Era el riesgo, parte muy importante del circo, sigue habiendo riesgo, que por mucho que vayas pues con un cinturón de seguridad, o que hay, bueno, la red es obligatoria en el trapecio volante, porque esto es otra modalidad y hay mucho riesgo de caída. Eso ya en mi tiempo, que también lo he hecho muchos años, el trapecio volante, lo que saltas, como la película Trapecio, para que sí. me entiendan. Y entonces si se sale con un poco de sincronización entre el portor y el ágil, pues es muy fácil que te caigas a la red, que también hay que saber caer. Entonces ahí sí que hay red de seguridad.
A mí esto del portor y el ágil me impresiona muchísimo, ¿no? Porque, bueno, pues porque era una de las imágenes que tenía mi padre, que murió hace año y medio, en la cabeza. Le impresionaba muchísimo esa colaboración entre el portor y el ágil. Sí. Y bueno, ¿cómo será la cosa que en su lecho de muerte, el día antes de morir, me dijo que la muerte era tan vertiginosa como esa relación, la del portor y el ágil, ¿no? O sea, que te lanzas al vacío confiando en que el otro te va a recoger al otro lado, pero no te consta, ¿no? Tú fíjate qué impresión esa imagen.
Qué padre más maravilloso que sí. tenía.
Adoraba el circo. Sí. Pero ¿cómo tiene que ser la relación entre el portor y el ágil que uno se lance y confíe?
Pues tendría que haber probado hacer trapecio tu padre y se daría cuenta pues que hay una compenetración, y ya sabemos si hemos salido tarde, que hay pequeños truquillos, pues soltarse antes, que sales más disparado, esto es pura física, sales más disparado hacia el portor, con lo cual es más fácil que lo agarres. El portor también se suele estirar más, y si sales pronto, pues bueno, hay mecanismos para...
Pero claro, es una identidad entre ambos enorme, claro, es una, y una confianza.
Portor, hagamos un elogio del portor, porque el portor es el menos vistoso, al que parece que se le aplaude menos, pero tiene una parte importantísima. Uf. Yo he visto portores prácticamente dar un empujón al ágil para que abriera el salto, por ejemplo un doble salto mortal, porque el ágil no se abría bien o no sabía, y darle un empujón era como empujarle, hacer que saltara y volverle a agarrar en el aire, como dos toques. Bueno, he visto portores increíbles, y sí, bueno, este es un trabajo de mucha compenetración, muchos años, y estar bien avenidos.
La verdad que estaría horas hablando con Graciela Galán de circo, de la historia del circo. Ella es además, en este sentido, una mujer culta e intelectual, que ha estudiado también, ¿verdad?, la historia del circo, la antropología del circo, sus entornos históricos. ¿Esto también te ha interesado?
Intento, sí, me interesa todo. En realidad soy una persona inquieta y bueno, pues intento lo que puedo, ¿no? Considero que aún no sé nada, que es lo mejor de esta vida, saber que uno no sabe nada todavía. Y estoy en ello porque me interesa mucho, me interesa seguir llenando mis arcas.
El circo es cultura, aquí lo decimos y lo vindicamos, es hijo de una tradición antiquísima, probablemente se remonta tan lejos como la historia de la humanidad y es parte fundamental de la cultura mediterránea. Entraña una emoción y un calor que otros espectáculos que se graban o que no son en directo no tienen, y desde luego esperemos que viva muchos años y que las nuevas generaciones lo sepan apreciar. Recordemos que Graciela Galán además es medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y ciertamente es una medalla bien concedida. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, todo un placer. Es una maravilla escucharte y realmente escuchándote a ti uno se da cuenta que el circo es cultura. Muchas gracias por apoyarnos.
Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La ONU emitió una resolución en la que solicita que se establezcan normas que garanticen que los sistemas de inteligencia artificial son seguros, fiables y excluye, eso sí, el uso militar. ¿Qué se entiende por ética en este mundo? ¿Realmente está tan mal la red, Internet? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Entre otras cosas, la inteligencia artificial corre el riesgo de socavar los derechos humanos. Así de claro, ¿eh?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Qué? ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
¿En el supermercado? Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La diócesis de Madrid ha tenido una más que original iniciativa de un congreso que se ha llamado Hashtag Madrid para influencers católicos, como lo estás oyendo. Se trata de poner el dedo en la llaga de las redes sociales y bajo el leitmotiv, la gente no va a venir a nosotros, tenemos que salir a por ellos, y las redes sociales es el ámbito donde hoy en día se produce la comunicación. Me ha llamado la atención porque ciertamente es una cosa muy actual y junto al arzobispo de Madrid y sus auxiliares, pues indudablemente también desempeña un papel importante todo esto nuestro obispo de Getafe y obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, buenos días.
Claro, porque podría parecer que hacer un tuit o hacer un post en Instagram o colgar algo en Facebook no tiene un contenido cultural y conviene caer en la cuenta.
Yo creo que el Evangelio a lo largo de la historia se ha inculturado en cada momento, en cada lugar, ¿no?, en cada época de la historia. Y bueno, no cabe duda que estamos viviendo un momento digital, un momento en donde las redes son fundamentales, ¿no? Y por eso todas estas iniciativas que se presentan, yo creo que vienen a pretender lo que pretende la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar y hay mucha gente que se mueve en este mundo que tiene como objetivo evangelizar más de lo que podemos pensar y que llegan a más de lo que podemos pensar, ¿no?
Desde luego yo sigo a muchos influencers de todo tipo y varios de ellos son sacerdotes súper originales, monjas sí, con mucha chispa, que tienen cosas inteligentes que decir sobre lo que está aconteciendo, pero yo diría que incluso a la hora de colgar mensajes digamos no específicamente religiosos, hay formas católicas de hacer las cosas.
Así, hay maneras preciosas, ¿no?, y católicas, como dice, de hacer las cosas, ¿no? Y además que tienen, revisten un atractivo verdaderamente interesante. En definitiva, y esto es lo que mueve a todos estos influencers y estas iniciativas, a ellos les gusta llamarse misioneros digitales.
Claro.
Realmente son misioneros digitales, ¿no? Que además superan barreras, ¿no? Este encuentro se ha celebrado en Madrid, pero supera barreras. Algunos de estos influencers también son de por aquí, de la zona de la diócesis de Getafe, pero de toda España, incluso de todo el mundo. Con motivo del sínodo, ha habido un sínodo digital a través de todas estas personas, a través de los medios digitales, de los influencers, que han llegado a millones de personas para hacer más cerca. Hay una organización, una plataforma de misioneros digitales para hacer un sínodo, el sínodo digital, que en todo el mundo mueve a millones de personas, ¿no?, a las que le hacen llegar la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que ellos quieren, es lo que ellos hacen, ¿no?
La verdad es que incluso para el usuario convencional, como es mi caso de las redes sociales, hay cosas claras desde el punto de vista cristiano. No se puede ser un troll y participar del mensaje de Jesucristo. No se puede fomentar el enfrentamiento, la agresividad, el insulto. Si eres objeto de ello, muchas veces has de ponerte en el lugar de la persona incluso que te insulta y pensar por qué lo hace y preguntarle al respecto con tranquilidad. Yo lo he hecho muchas veces y el resultado ha sido muy sorprendente, ¿eh? Porque a veces olvidamos que hay personas al otro lado.
Ahí está. Esto está claro y por eso la importancia de llevar el Evangelio con lo que esto significa desde una perspectiva moral, y hablo de moral en un sentido muy amplio, llevarlo también a este mundo de las redes sociales. No vale cualquier cosa, y estos misioneros digitales católicos lo que quieren hacer ver es que no vale cualquier cosa, que mirar desde Cristo, mirar desde lo cristiano, supone también un cambio de actitud, también en estas redes, también en estos medios. Por eso creo que son tan importantes, porque en definitiva están creando una cultura cristiana. Es una nueva cultura cristiana en un nuevo medio, ¿no? En un medio que hasta hace muy poquito tiempo nosotros desconocíamos, ¿no? Pero que hoy la gente más joven no se imagina, Cristina, que en algún momento no hemos tenido móviles, por ejemplo.
Efectivamente. No, están pasando cosas. Es como la música cristiana, que está generando un caldo de cultivo sorprendente. Pues ahí está también la Iglesia evangelizando en Internet. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias por explicárnoslo.
Igualmente, Cristina, y hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego. Tiempo de cine. Laurita, ¿ya estás preparada?
Hombre, claro. A ver qué nos trae Teresa.
¿A que no has ido a ver Hispanoamérica?
No, y tengo que ir. ¿Eh? Es que lo tengo muy pendiente.
El documental de José Luis López es indispensable y no me cansaré de decirlo. ¿Tú lo has visto, Diego González?
No, la tengo en mi lista de cosas que hacer.
Ah, es absolutamente maravilloso. Bueno, Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, Cristina, ya recomendamos la semana pasada Hispanoamérica, que curiosamente se ha convertido en la película con más espectadores durante la semana, señoras y señores.
¡Ay, ole, me alegro muchísimo! Ole, sí. Ayer les decía a los chicos de la Fundación COPE, que estuve con ellos hablando pues del futuro y del periodismo, da gusto ver a las nuevas generaciones, que es absolutamente indispensable, porque hay que ver la de cosas que se aprenden, lo divertida que es, lo unitiva y amorosa, porque es que realmente sales con el corazón henchido de conocer el patrimonio común de toda Hispanoamérica. Yo me siento hispanoamericana. Desde que he visto Hispanoamérica lo he comprendido.
Pues sí, el dato real son 21.000 asistentes en estos 5 días que lleva de estreno y se ha convertido en el documental más visto del año. Así que, señores y señores, estamos hablando de un hecho importante, así que no vaya a ser que te esté perdiendo el documental del año, ¿eh? Así que ya te lo hemos dicho aquí en COPE. Fin de semana.
Que no quede por nosotros.
Bueno, tenemos que comentar que esta semana se ha estrenado una de las películas imprescindibles del año. Que no la vea, pues ahí queda esto. Y si no, que le dé una oportunidad cuando se estrene en plataformas o en la televisión. Se titula Civil War. Primer dato importante, es una película que está muy cercana a la realidad. Así que la gente que esté con un poco de miedo al tema de la guerra esta que se nos está montando encima, que no vaya a verla. Porque es que es tan real que da hasta miedito, ¿vale? Oh, esto genial. En primer lugar.
Creo que me va a gustar.
Luego, segundo dato importante, ¿de qué va la película? Pues nos encontramos con una cinta que nos narra un momento en Estados Unidos en el que hay una guerra civil, hay una posibilidad real de que la gente que se ha sublevado contra el gobierno consiga arrebatarle el poder al presidente, porque están hasta las narices, y empiezan unos fotoperiodistas a ir desde Nueva York hasta Washington narrando lo que está sucediendo en el país mientras tienen el objetivo de llegar a la Casa Blanca. ¿De qué es lo más importante, que es lo flipante de esta película? Es lo bien hecha que está. Es que es impresionante. Primero, una película bélica que te convierte en una persona antibelicista, porque está tan bien hecha lo que es el destrozo que crean las guerras, que es que realmente te llega la sensación de decir, es que no podemos, por mucho que no coincidamos con los demás, conseguir que nuestro universo se convierta en un lugar de tanto odio, de tanta separación. No podemos hacer esto. Segundo, nos estamos viendo el trabajo de unos fotoperiodistas y la película está súper bien rodada. Las fotografías, cada uno de los planos es impresionante. Es una cinta que está dirigida por Alex Garland, protagonizado por Kirsten Dunst. Sin duda, Civil War es una de las cintas del año. Suena así.
Serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿No sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
Pues a mí también me interesa, esto de Civil War, guerra civil, que no habla de nuestra guerra civil, que parece que ese nombre, pero sino del futuro en Estados Unidos y de la posibilidad de una guerra.
Ojalá sea un futuro nunca realizable, señoras y señores. Tenemos que recomendar también Dragon Keeper, una película que es una coproducción entre España y China en el mundo de la animación. Está dirigida por Salvador Simón, un director con una carrera más que sólida en el mundo de la animación en España. Nos presenta una joven que se llama Ping, que es una criada, pobrecita mía, y que se dedica a alimentar a los dragones hasta que los dragones le dicen que es la que está destinada un poco pues a salvarles. Es una película súper bien resuelta, es espectacular, y yo tengo que destacar sobre todo que es complicadísimo hacer una producción entre España y China, y este señor lo ha conseguido. 24 millones de euros cuesta esta película, es sin duda una producción espectacular y no se la pueden perder si tienen niños o ustedes se sienten como niños y les encanta la animación, no como a Cristina.
Eso iba a decir, que esta es la que va a ver Cristina.
Atrás.
Tenemos que recomendar también, en cuanto a polémica está generando esta cinta desde que se ha estrenado en Francia, El consentimiento. Uf, basada...
A mí lo que me han dicho es que es crudamente
real.
Pornográfica, o en fin, que no es nada pudorosa.
Tiene que ser difícil de ver, ¿no?
Esto es difícil de ver. Fíjate, yo he tenido en esta semana en casa una chica francesa que se llama Lena, que la había visto con sus amigos en Francia, porque en Francia la gente, cuando iba a verla, las chicas jóvenes se sacaban fotos y las subían en TikTok un poco para animar a otras personas a verla, porque desgraciadamente no, la gente ya no lee libros, entonces pues esa era su forma de aproximarse a una historia real, la historia de Vanessa Springora, que es la escritora de la novela de 2019, que cuenta cómo ella con 14 años mantuvo una relación con un reputado escritor de 50 años, Gabriel Matzneff, y nos cuenta sobre todo hasta qué punto, que eso para mí es lo interesante, hasta qué punto con 14 años uno tiene consentimiento frente a una persona que tiene tanto poder, hasta qué punto uno gobierna sus sentimientos, hasta qué punto uno... El consentimiento es una película que va a dar mucho de Cineforum. Yo creo que el libro es mucho más valioso por esta parte que estáis comentando. Es muy ella ha querido, la directora de la película, plasmar la parte física, no todo el poder que tiene la sexualidad en ese tipo de relación. Y sí, efectivamente hay escenas que son un poco fuertes.
Uf,
pero efectivamente no son... No, pero está bien, ¿eh? No son para todo el mundo, pero si uno es adulto la puede ver perfectamente, y sobre todo uno tiene que ver el poder que tiene la sexualidad sobre ti, hasta el punto de que a lo mejor tú no estás consintiendo una cosa que piensas que no está bien, pero te estás dejando llevar como por esta cosa natural que tienes, ¿no? Es una cosa muy fuerte, ahí está muy bien plasmada. También recomiendo en último lugar una cinta española que se titula Hate Songs, que va en torno a...
Canciones
a
esta de odio.
Sí.
Y es española.
Sí, estamos hablando de una película que nos habla de la masacre que hubo en Ruanda hace ya más de 10 años, de los Hutus y los Tutsis, y la particularidad es que a mí tengo que decirlo, porque nos muestra cómo antes la radio se escenificaba, ¿no? Entonces, esto va a ser un programa de radio escenificado que va a contar lo que sucedió y cómo la radio se convirtió en un lugar de odio, que transmitió este odio brutal hasta los tutsis. Pero es una película de Alejo Levis que no os la podéis perder, de verdad es fantástica.
Jolín, recomendaciones buenas. ¿No te va a dar ni tiempo a dejarnos una nota sobre lo
nada,
de 13?
Pues, que se peguen a 13 y listo, que hay películas buenísimas, tanto hoy como mañana, ahí lo llevan.
Muchísimas gracias, Teresa Cobo. Un abrazo muy fuerte. Hasta
buen
luego.
Buen fin de...
Tendremos que plantear por lo menos la pregunta de mañana.
Ah, sobre motes, apodos,
ay, qué gracia.
Formas de que te...
Bueno, ¿cómo te llaman en el pueblo? ¿Qué dicen tus vecinos?
Eso es.
Bueno, la verdad que
seguro... Pueblo y aquí.
Ah, bueno, el peli, la sirena. Es verdad, aquí tenemos esta costumbre que yo debo haber heredado de Hoyo Casero, Ávila.
Debe ser.
Donde yo soy, y mi padre, que era moreno y españolísimo, el alemán.
Bueno, que estamos en el 666-5540-00 y ahí escuchamos pues esos motes graciosos, apodos, todo lo que queráis, nos lo mandáis ahí por WhatsApp.
Mañana más, que aquí estamos a las 10, las 9 en Canarias, será un programa apasionante y además elecciones en el País Vasco, tela marinera. La dirección era de Marcio Ortega, somos Diego González el Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio la Sirena, Jesús García Arcilla el Listo. El control era de Cinta Molina, el central de José María Orihuela y Cristina López Schlichting. Te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Fox y Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante bajo.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Hablamos mucho de lo que ocurre en China, en Estados Unidos y en Rusia, pero hablamos poco de la India. Y la India es el país más poblado del mundo. Este viernes ha comenzado un largo proceso electoral que durará hasta junio, en el que casi 1.000 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a los representantes de la Cámara Baja y al futuro gobierno. La India está gobernada desde hace 10 años por Narendra Modi y el BJP, un partido nacionalista hindú que en cuestiones sociales y culturales es muy radical y que utiliza la religión como instrumento electoral. Modi discrimina a musulmanes y cristianos, favorece la migración de hindúes y explota el sentimiento identitario. Con Modi, la calidad de la democracia se ha reducido de forma considerable. Las ONGs, los medios de comunicación y los jueces tienen menos libertad. La economía de la India crece con fuerza, pero lo hace gracias al desarrollo de industrias que no crean mucho empleo. Buena parte de la población joven está frustrada porque ve sin esperanza el futuro. Hay mucho que hacer para que el país consiga un nivel aceptable en sanidad y en educación, pero Modi responde a los problemas con ideología nacionalista. Quiere convertir a la India en una potencia mundial de primer orden. A medida que China se ha convertido en una amenaza, el valor de la India ha aumentado. Estados Unidos, en particular, está cortejando al país. Pero el nacionalismo es también una amenaza en política internacional. Una nueva victoria de Modi alimentará su agresividad interna y externa.
Son las 2, la 1.